Mateo capítulo 15, vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 20. La Biblia dice: Entonces se acercaron ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Llegamos al versículo 10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Oremos juntos al Señor en oración y pidamos su bendición. Señor, nuestra necesidad es grande y estoy agradecido que tú eres suficiente para nuestra necesidad. Nuestra necesidad es grande en este tiempo de predicación. Yo no soy adecuado para este trabajo, pero estoy agradecido de que tu palabra y tu obra siempre es más grande que la vasija. Y te pedimos que tu suficiencia sea desplegada en esta siguiente hora, al obrar en mí y en los corazones de aquellos que me escuchan. Tu palabra siendo leída, explicada y aplicada. Te damos las gracias por los buenos testimonios que hemos escuchado. Un hermano y hermana en Cristo que te obedecieron en el tema del bautismo. La manera en que sus testimonios hablaron a nuestro corazón y nos motivaron. Señor, te damos las gracias por la oportunidad de cantar alabanzas a ti, y ahora te adoramos alrededor de tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta siguiente hora. Señor Jesús, salva a los perdidos hoy. Alguien que me escucha y están aún en muerte espiritual, en sus delitos y pecados, te pido que los hagas vivir al escuchar tu palabra. Nos reunimos como tu iglesia de una manera semanal porque nosotros tenemos necesidad. Tu iglesia tiene necesidad. Tu pueblo tiene necesidad de escuchar tu palabra. Lávanos, Señor, con el agua pura de tu palabra. Motívanos donde necesitamos motivación. Fortalécenos donde lo necesitamos. Repréndenos y corrígenos donde lo necesitemos. Que tu misericordia, perdón y gracia sea desplegada en la vida de tu iglesia, de tu pueblo, al escuchar tu palabra en esta mañana. Te lo agradeceremos por lo que tú haces en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es el problema del hombre con Dios? ¿Acaso tiene el hombre un problema con Dios? Desde su nacimiento. ¿Acaso el hombre nace en este mundo en una relación con Dios que está bien? ¿O tiene el hombre un problema? ¿Cuál es el problema del hombre consigo mismo? ¿Cuál es el problema del hombre con otras personas? ¿Cuál es realmente nuestro problema? En Tito capítulo 3, versículo 3, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice cuál es nuestra condición antes de conocer a Cristo, si es que conoce a Jesús hoy. Nos dice la condición del mundo afuera de Cristo y la condición de cualquiera que no conoce a Cristo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué resumen de cuál era nuestra condición antes de conocer a Jesús? ¿O tu condición qué es si no conoces a Jesús actualmente? Estábamos rebeldes, extraviados por naturaleza, engañados, esclavos del pecado. No solo esclavos al pecado a nuestro alrededor, sino al pecado que existe adentro de nosotros. Por eso dice esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en hostilidad en contra de Dios, y como resultado había hostilidad también en nuestro corazón, expresada en contra de personas también. Esa es la descripción del problema del hombre. Quizás alguien que te ama te ha preguntado, ¿sabes tú cuál es el problema con tu vida? Quizás te han evangelizado o han visto tu patrón de destrucción pecaminosa. Han visto cosas en tu vida que te arruinan y te dicen, ¿acaso no realizas lo que está mal contigo? O quizás en un momento de desesperación es algo que te has dicho a ti mismo, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué pienso de la manera que pienso? ¿Por qué tengo la actitud que tengo? ¿Por qué me comporto de la manera que me comporto? ¿Qué pasa conmigo? Esta es una pregunta que podemos hacernos de la humanidad. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? ¿Por qué las personas se comportan de esta manera? ¿Por qué abrazan comportamientos, filosofías, estilos de vida y explicaciones de la realidad y interpretaciones de la historia de la manera que lo hacen, que se puede demostrar que no son verdad? Tú ves a los resultados y la confusión, el caos de los puntos de vista del mundo, y sin embargo, las personas quieren avanzar esos puntos de vista, aun si destruyen a la sociedad. Aun así se aferran a ella. ¿Qué pasa con las personas? Nos podemos preguntar. ¿Por qué es que el mundo tiene tanto odio, tanta violencia, crueldad, asesinatos, caos en las familias, confusión en las personas mismas, aún al punto de negar la realidad biológica? Hombres que dicen ser mujeres, mujeres que dicen ser hombres. ¿Por qué es que las personas se dañan a sí mismos y a otros? ¿Cuál es el problema del hombre? Quiero que realicen, creo que lo saben, pero quiero decirlo. Todas las personas abrazan una respuesta a estas preguntas, ya sea que lo admitan o no. Todos tienen una respuesta a esto. Si te pregunto cuál es el problema con la humanidad, tú tienes una respuesta para ello. quiero ofrecer algunas de las respuestas que las personas dan. Algunos dicen que no hay problema. El problema es que nosotros pensamos que hay un problema. Si aceptáramos que no hay absolutos morales, si todos pudiéramos abrazar la idea de que cada uno de nosotros tiene que vivir su propia verdad, debemos llegar a nuestra propia perspectiva de lo que es bueno y malo, todos tenemos nuestro propio estándar moral, y lo que tu estándar moral es bueno, y lo que yo creo en cuanto al estándar moral es bueno, aunque estemos en desacuerdo, todos debemos determinar para nosotros mismos qué es lo bueno y lo malo. El problema es que tratamos de poner a las personas bajo ese estándar moral que todos tienen que adherirse. Si nosotros pudiéramos deshacernos de ello, entonces estaríamos bien. Que todos sean como quieren ser, vivir y dejar vivir. Y si hacemos eso, entonces todo va a estar bien. El problema, por supuesto, es que si vas a un lugar donde las personas experimentan con esa utopía imaginaria, rápidamente descubres que su sociedad está llena de caos y destrucción. Lo que necesitamos hacer es eliminar a la policía. Lo que necesitamos hacer es no criminalizar las cosas. Vas a una sociedad que tiene su elegía y yo te diré lo que encontrarás. Encontrarás que las personas racionales están yendo de esos lugares y las personas que están bastante locas se van a esos lugares, porque eso no es cierto. Nosotros tenemos un problema, pero hay personas que quieren imaginarse que puede suceder. Una segunda respuesta sería que hay un problema, pero no hay una verdadera razón que pueda explicarla. Sabemos que el mundo tiene maldad y sabemos que hay cosas ruinosas en la sociedad, pero no hay razón para ello. Todo es aleatorio. No podemos explicar que personas nacen en el mundo que son buenas y otras personas que nacen que no están muy bien. Quizás podemos explicarlo por su cerebro, estudiemos el cerebro y ver qué es lo que causa estos tipos de comportamientos, o lo podemos explicar en términos de ambiente, es a dónde los pones, dónde crecen. Si los colocas en el ambiente correcto, estarán bien, pero si los colocas en el ambiente incorrecto, serán peligrosos. Lo puedes tratar de explicar de esa manera. O quizás es, nuevamente, algo aleatorio. Pero su respuesta es que hay un problema, pero no hay explicación por ello. Por lo tanto, no hay una verdadera solución para ello. A menos que creas que es ambiental, entonces tú tratas de poner a las personas en el ambiente correcto. Ahí está la respuesta. Para algunas personas, el problema es externo al hombre. Un elemento acabo de mencionar en cuanto al ambiente, pero hay más en la mente de muchos. Hay una versión secular de esto. Nuestra nación, tristemente, ha adoptado este punto de vista de una manera masiva. Las personas dicen, el problema real en la sociedad es la desigualdad. Hay desigualdad en los ingresos, o desigualdad en la educación, desigualdad en oportunidades. Esta sistematización de la desigualdad y la razón por la cual tú tienes tantos problemas en el mundo es porque hay depravación, o no todos tienen lo que deben de tener. Si todos tuvieran lo mismo, entonces no tendrías tantos problemas en la sociedad. O si pudiéramos lograr una justicia que le da vuelta al campo de juego, de tal manera que los que han sido oprimidos por un tiempo, ahora ellos tienen poder, y los que han estado en poder, ahora están siendo oprimidos, eso arreglaría las cosas. Porque hay esta amargura en aquellos que han sido oprimidos, y eso explica la violencia, el caos y todo lo demás. Necesitamos algo que arregle este problema, y eso es externo al hombre. Pero vas a un lugar donde tratan de hacer experimentos de este tipo, tratan de arreglar las cosas, haciendo que la sociedad sea esté hecha a la imagen de lo que no tiene desigualdad, todo es como debe ser. Y lo que encuentras es que arreglan de una manera diferente las sillas en el Titanic. La opresión no se detiene, lo único que cambia es quién es oprimido y quién oprime. El problema no se arregla de esa manera. Y luego tienes una versión religiosa de esto. El problema es externo al hombre. Tenemos una versión religiosa de esto. Lo que necesitamos hacer es moralizar al mundo. Lo que necesitamos hacer es cambiar el comportamiento. Pero necesitas una motivación religiosa para esto. Así que no es moralizar al mundo sin Dios, sino que moralizar al mundo en el nombre de Dios. No es transformar el comportamiento sin Dios, sino transformar el comportamiento, reformando el comportamiento en el nombre de Dios. Así que lo que necesitamos es que la gente vaya a la iglesia. Necesitamos que las personas enseñarles que sean buenas personas en el nombre de Dios. Así que vamos a enseñarles a obedecer la Biblia, reglas, regulaciones, sistemas. Porque el problema con nosotros es algo que podemos arreglar a través de aquello que es externo a nosotros. Esta no es una nueva idea. Los apóstoles tuvieron que lidiar con eso aún en la iglesia del Nuevo Testamento. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Lo que aprendimos la semana pasada, esto describe a los fariseos que tenían estos rituales de lavado, que era adicional a la ley de Dios, pero ellos lo querían dar la fuerza de la ley de Dios para que la gente pudiera ser santa según ellos. Ese tipo de legalismo y comportamiento externo es algo que la iglesia siempre ha tenido que batallar. Pablo lo escribe, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tú tienes un problema que no puede ser manejado externamente. Esto es lo que el Espíritu de Dios está diciendo. En contraste a todas estas respuestas, no hay problema, o hay problema pero no tiene explicación, no tiene verdadera solución. Hay un problema, pero el problema está fuera de nosotros. Debemos o podemos manejarlo a través de la política, a través de las estrategias de la sociedad o aún la religión. Podemos manejar el comportamiento. En contraste con todo eso, Jesús dice en nuestros versículos, no, el problema con el hombre está tan cerca al hombre como él mismo. El problema no está afuera de ti. El problema está adentro de ti. Está tan cerca de ti como tu propio corazón. Está tan cerca de ti como tu propia alma. Y la solución no se encuentra en ti. Tú no puedes arreglar tu problema. Y veremos esta mañana a nuestro Señor explicándonos esto. Pensamos esta mañana a dónde está el problema del hombre. Y lo vamos a ver bajo tres encabezados. Versículos del 10 al 20 de Mateo 15. En primer lugar, Jesús identifica la verdadera fuente de la contaminación del hombre. Versículos 10 y 11. Versículo 10. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entender. Esto es algo que Jesús nos dice que prestemos atención. Les voy a decir algo muy importante. Oigan, que tus oídos estén abiertos. Oíd y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Recuerden que él está hablando en los versículos previos, está hablando de los escribas y fariseos, los lavamientos de ellos, rituales de lavado que tenían. Y ellos indicaban que si no, si las personas no hacían esos lavados, estaban violando la ley de Dios. Y Jesús les aclaró que lo que enseñaban no estaba en la ley de Dios. Pero los fariseos y escribas decían que te contaminabas a ti mismo al ingerir esta comida que estaba siendo contaminada porque no te habías lavado las manos, de cierta manera. En el versículo 11, el Señor Jesús dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. La contaminación era un tema importante entre los judíos. Pureza e impureza tenía que ver con la capacidad formal de poder adorar con el pueblo de Dios. Dios dio leyes en el Antiguo Testamento que eran de naturaleza ceremonial, rituales, para que la gente pudiera estar preparada para adorar a Dios. Si tú violentabas estas leyes, había una prescripción de qué tenías que hacer para poder ser lavado de tu transgresión de esos rituales. Esta era ceremonia para poder adorar como pueblo de Dios. Si tú violentabas estos rituales, estabas contaminado, no podías adorar con el pueblo de Dios y tenías que tomar ciertos pasos para nuevamente poder participar de la adoración congregacional formal del pueblo de Dios. Y lo que el Señor Jesús está haciendo en nuestro versículo es algo poderoso. Él pasa de una conversación privada a una conversación pública en el versículo 10. Y llamando así a la multitud, los versículos del 1 al 9, con los escribas y fariseos, Jesús tuvo una conversación privada. Luego llama así a la multitud y en público les dice, oír y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Esto es una proclamación pública. Pero el Señor Jesús ha hecho algo más. No solo pasa de una conversación privada a una conversación pública. Pasa de la contaminación ceremonial a la contaminación verdadera. No solo lo que era ceremonial y parte de un ritual, ya sea que estemos hablando de una tradición o de la ley de Dios, aún la ley de Dios. Quiere el Señor Jesús que las personas entiendan lo que la contaminación ceremonial, a qué se refería o de qué hablaba, algo más sustancial que sí misma, algo real. La contaminación ceremonial era algo ritual. Y testificaba de algo más grande, testificaba de algo real. Todos los rituales y ceremonias del Antiguo Testamento, estos sirven como tutores, como maestros, para preparar a las personas para algo más, para las realidades que vendrían a la luz con la venida del Mesías. Y eso es lo que el Señor Jesús está haciendo acá. Está tomando a las personas de las sombras, de lo que las sombras hablaban en el Antiguo Testamento, a la realidad. John MacArthur comenta, nada de las cosas ceremonialmente impuras en sí mismas llamadas pecadoras o pecaminosas, actuaban como elementos o imágenes vívidas que representaban el pecado. Bajo el Antiguo Pacto, están involucrados con o tocar una cosa ceremonialmente impura, así que esa persona ya no podía participar de ciertas ceremonias de alabanza o ciertas actividades sociales, pero esa impureza externa no se le llama pecado. Necesitaba una limpieza ceremonial, pero no el perdón divino. Y sin embargo, ilustraba de una manera práctica la contaminación espiritual del pecado. Así como la circuncisión ilustraba la necesidad del corazón de tener el pecado cortado. Así que MacArthur está en lo correcto. El pecado estaría en violentar la ley de Dios, pero la ley misma, lo que se consideraba fuera de orden, ciertas comidas, leyes dietéticas, la comida en sí misma no era pecaminosa, sino que eran una imagen de algo que era más profundo, que era el pecado mismo. De hecho, en el Evangelio de Marcos, en el pasaje paralelo, Marcos comenta, va más allá de esta situación inmediata y mira hacia el tiempo en el que está escribiendo, viviendo bajo el nuevo pacto, y Marcos comenta acerca de las implicaciones prácticas de lo que Jesucristo dice acá. Marcos 7:14, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y cuando entró en la casa y se alejó de la multitud, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Y Marcos añade esto, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Marcos, viviendo bajo el nuevo pacto, les explica por qué ya no estamos bajo las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, por qué ya no estamos viviendo bajo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, porque todas estas cosas eran sombra, era un tutor, un maestro para una realidad más grande. Las cosas ceremoniales hablaban del verdadero problema del hombre. No es la comida, sino el pecado. No es no lavarse las manos, sino el pecado. Ese es el problema. Y no es que entre en el hombre y luego sale, sino que el problema existe en el hombre, tan cerca de sí mismo como su propio corazón. Ahí es donde está el problema del hombre, en su corazón. ¿Por qué entonces habla Jesús de lo que sale de la boca? Pues está hablando de las palabras. Lo que sale de nuestra boca en palabras. Y eso revela la letrina que hay adentro de nosotros. El versículo 11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca eso contamina al hombre. Versículo 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. ¿Y qué es el corazón del hombre del nacimiento? Es una letrina. Ese corazón es la letrina. Y afuera, lo que sale de esa boca es un mundo de iniquidad. Así que esto es lo primero que Jesús hace. Identifica la fuente de la contaminación verdadera del hombre. ¿Qué es lo que hace que el hombre verdaderamente no pueda alabar a Dios? ¿Cuál es el problema del hombre más grande? ¿Cuál es su problema con Dios? ¿Por qué es que la Biblia dice que tú no naces en este mundo un adorador de Dios? Tú naces en este mundo alejado de Dios. Según Efesios 2, tú eres por naturaleza un hijo o hija de ira. Nuestra hermana testificó en su bautismo de que hubo un tiempo en que ella escuchaba las explicaciones de la Biblia y ella pensaba que estaba encima de la descripción del pecado. ¿Y qué fue lo que ella vio cuando el Señor la convenció de pecado? Yo soy la pecadora. Yo soy la que merezco la ira de Dios. Jesús tuvo que beber la ira de Dios. Su ira tuvo que ser satisfecha en sacrificio de Cristo. Nuestro problema es que somos pecadores, y no somos unos pequeños pecadores, somos unos pecadores escandalosos. Hemos violado la ley de Dios, su estándar santo, al punto que nosotros todos nos merecemos el infierno. Todos nos merecemos la ira eterna. Nuestro problema se encuentra en quién somos, en nuestro corazón. Eso es lo que Jesús identifica en el versículo 11. La fuente de la contaminación verdadera del hombre delante de Dios no es lo que entra en el hombre, es lo que sale del hombre. Ahora notemos una segunda cosa. No solo identifica a Jesús nuestra fuente de contaminación, sino que identifica la razón por la cual esa verdad es resistida. La razón por la que esa verdad es resistida. Versículo 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, después de que las multitudes habían sido dispersas, ahora solo está Jesús con sus discípulos. Le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Al unir las circunstancias en versículos del 1 al 9, Jesús tiene una conversación privada con los escribas fariseos. Versículo 10, llama a la multitud y hace esta proclamación pública acerca de la contaminación. Los escribas y fariseos lo escuchan. Después de que todo eso termina, Jesús está con sus discípulos en privado y ellos quieren que Jesús lo sepa, en caso no lo supiera. ¿Acaso no sabes que escribas y fariseos estaban ofendidos cuando dijiste eso? Pero respondiendo, él dijo, Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Los fariseos, cuando escucharon lo que Jesús dijo acerca de la contaminación, eso los enojó, los molestó, fue piedra de tropiezo para ellos. No lo aceptaron, rechazaron lo que Jesús dijo, porque le daba vuelta a su punto de vista del mundo. Para ellos, la necesidad del hombre es adherirse a la ley de Dios. Eres salvo guardando la ley de Dios. Tu problema es algo que puede ser respondido relacionándote correctamente con Dios y guardando su palabra. No tienes un problema, según ellos, adentro de ti, que no puede ser vencido por tus propios esfuerzos, que requiere algo sobrenatural y lleno de gracia y misericordia. Tienes personas que quieren guardar la ley y tienes personas impías. Tienes personas puras y tienes personas contaminadas. Y las personas puras son los que guardan la ley. Buenas personas y malas personas. Lo escuchamos en nuestro mundo. Él es un buen hombre, dicen las personas. Estos son buenas personas. ¿Y quiénes son las personas verdaderamente malas? Son los que asesinan. Son los que antes, los que cometían adulterio. Creo que a nadie le importa eso ahora. Las personas que tienen inmoralidad sexual, eso decían antes, pero ahora en esta cultura ya no les importa tanto. Pero ellos son las personas malas. Jesús dice, no, no es lo que tú colocas adentro de ti lo que te contamina, sino lo que sale de tu boca. Y esto es algo que los fariseos no podían aceptar. La explicación de Dios del problema del hombre que requería la solución de Dios para el problema del hombre. Y la solución no es que tú te arregles a ti mismo, sino que Dios te salve a ti. Lo que necesitas es perdón. Lo que necesitas es la gracia de Dios, su favor inmerecido para contigo, algo que tú no te puedes ganar, algo que tú no puedes lograr por ti mismo. Es Dios, por su amor, dispuesto a perdonar tus pecados y transformarte al nivel de tu propia naturaleza y hacerte un hijo de Dios y darte un nuevo corazón que ame a Dios y desee complacerle. Una nueva posición declarándote bien con Él mismo, no por lo que tú has hecho, sino basado en lo que su Hijo ha hecho. Aquel que nos apunta a la verdadera naturaleza de nuestro problema, es Él mismo la solución para nuestro problema. Sale de la boca de Jesús, del Hijo de Dios, en la tierra. es el diagnóstico de lo que está mal con el hombre, y Él mismo es la solución para lo que está mal contigo. ¿Quién es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios eterno, que vino a la tierra? Lo celebramos en la época navideña. Vino al mundo, nació de una virgen, Dios Todopoderoso de toda eternidad, en tiempo y la historia, tomando para sí mismo una naturaleza adicional, una naturaleza humana sin pecado, de tal manera que Dios con nosotros. Él vivió bajo la ley de Dios sin violentar la ley de Dios en lo absoluto. No en su mente, no en sus actitudes, no con sus palabras, no por sus acciones, no con sus motivaciones ni ambiciones. En cada ámbito, Él estuvo sin pecado, perfectamente puro, lo que quiere decir que Él no se merecía la ira de Dios, Él no merecía ser muerto, pero fue a una cruz voluntariamente y murió en esa cruz en lugar de pecadores. Jesús, el amigo de los pecadores, no para afirmarte en tu pecaminosidad, sino para liberarnos del pecado, murió en lugar de nosotros, tomando para sí mismo la ira de Dios, para guardarnos de la ira de Dios, para darnos el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y el plan de Dios para salvar a los pecadores es que si vemos a su Hijo y recibimos a su Hijo por fe, por quien Él es, el Señor de gloria que salva a los pecadores de sus pecados, cuando clamamos a Él por misericordia y confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, Dios nos perdona y nos da libremente la justicia de Cristo en nuestra cuenta para estar delante de Él justificados, declarados justos delante de Dios. Así que no somos salvos inicialmente por lo que Jesús hizo, sino que somos salvos para siempre por Jesús. Si Jesús salva a los pecadores, yo soy salvo. Si Jesús no salva a los pecadores, yo estoy perdido para siempre, porque yo sé quién soy yo y sé lo que merezco. Soy un pecador que se merece la ira de Dios. Si la salvación no es por gracia a través de la fe en Jesucristo, yo estoy perdido, y tú también. Y cada ser humano en la tierra. Esta es la explicación de Dios a través de su Hijo para nuestro problema y para la solución. A los fariseos no les gusta la explicación. El problema no es como tú piensas, escribas y fariseos, y tu solución no es válida. ¿Por qué se resisten al mensaje? ¿Por qué se encuentran ofendidos? Esta es la explicación del Señor acerca de ellos. Los discípulos le dicen, ¿acaso no sabes que se ofendieron cuando oyeron esa palabra? Respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Recuerden la historia que Jesús dijo antes, de la cizaña y el trigo. El dueño del campo siembra buena semilla y el trigo nace, pero viene un enemigo y siembra cizaña entre el trigo, y los siervos reconocen que hay algo en el campo que no le pertenece a ese campo. ¿Debemos quitarla?, le dicen los siervos al dueño, y él les dice que no, que lo dejen hasta el tiempo de la siega, y en ese momento vamos a separar el trigo de la cizaña será quemada y el trigo recogido. El mismo tipo de lenguaje que Jesús está usando acá. Le dice que los escribas y fariseos no fueron plantados por su Padre. Ellos no representan al trigo, representan a la cizaña. Ellos no conocen a Dios, no son regenerados, están perdidos. Y un día va a ser demostrado cuando sean desarraigados. Y cuando la siega venga, ellos serán quemados. Lo va a describir el Señor Jesús de manera diferente en un momento. No son salvos. ¿Saben quién encuentra este mensaje ofensivo? Los que no conocen a Dios. La única manera de conocer a Dios es conocerte primero a ti mismo. Si no conoces que eres un pecador, no necesitas misericordia. Si no sabes que tienes un problema, no puedes arreglarte a ti mismo. Nunca clamarás a Dios por su obra salvadora. Tienes que saber que estás perdido para ser salvo. Tienes que saber que el problema no lo puedes arreglar tú para que el Señor te rescate y te libere. Y las personas que escuchan este mensaje y dicen, no, yo no creo que ese sea mi problema. Yo no creo que ese sea el problema del mundo. Tú puedes saber esto de ellos. No conocen al Señor y por eso es que piensan de esa manera. La humanidad perdida encuentra este mensaje ofensivo. Y el Señor Jesús dice en el versículo 14 que no les preocupe esto. Les dice, dejadlos. No tienes que arreglarlos. No puedes arreglarlos. No solo no puedes arreglarte a ti mismo, sino que no puedes arreglarlos a ellos. Nuestro hermano lo habló en el testimonio de bautismo también. El Señor abrió sus ojos a la cruz. Así es como las personas son salvas. El Señor nos usa, los amamos y compartimos el Evangelio, pero tú y yo tenemos limitaciones. Nosotros no podemos abrir los ojos de nadie a la verdad del Evangelio. Podemos dar el Evangelio, pero solo Dios puede abrir sus ojos a su verdadera pecaminosidad y la necesidad que tienen del Salvador. Dejadlos. Y luego les dice que son ciegos, espiritualmente ciegos. Por eso que están ofendidos. Ellos no pueden ver. Las personas que los siguen también están ciegos. ¿Y qué pasa cuando las personas ciegas lideran a los ciegos? Ambos caerán en el hoyo, dice el Señor. Habla de su destino eterno, el infierno. ¿A dónde está la fuente de la contaminación verdadera del hombre? Su corazón. ¿Quiénes son las personas que no creerán ese mensaje? Las personas que están contaminadas. Las personas que no se conocen a sí mismas, de que no se conocen como pecadores y que necesitan a un Salvador. Esto es algo que los escribas y fariseos no tenían excusa para esto, porque el Antiguo Testamento aclara esto. No es un mensaje solo del Nuevo Testamento. Su padre Abraham, en el cual se gloriaban, él no fue salvo por obra, sino por gracia, sino por fe. En la provisión de Dios para con sus pecados. Y el Antiguo Testamento aclara esto. ¿Cuál es el problema del hombre según el Antiguo Testamento? Salmo 51, versículo 5, dice que fue concebido en iniquidad. ¿Qué está diciendo David? Yo fui pecador desde el nacimiento. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Tienes que enseñarle a tus hijos a mentir? Creo que es Bodhi Bakum. Dicen que son víboras en diapers. Nadie tiene que enseñarle a un niño a mentir, a ser egoísta. Nadie tiene que enseñarle a un niño a ser malo. Hay un problema en nosotros desde el nacimiento. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón por sobre todas las cosas y enfermo y perverso. ¿A dónde está la enfermedad del hombre? En su corazón. Todo comenzó con la caída de Adán. Adán y Eva, creados en el huerto del Edén, colocados ahí perfectos, el árbol del conocimiento del bien y el mal, que no tomaran de él, porque si lo hacían, iban a morir. Y ellos tomaron y murieron espiritualmente en ese momento, y la muerte entró al mundo. Y todos los que nacieron después de Adán han nacido con este problema. ¿Cuál es la solución según el Antiguo Testamento? El mismo Salmo 51, donde David testifica que nació en iniquidad. Dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué necesito? No más esfuerzo. Necesito ser limpiado, ser lavado. Necesito ser perdonado. ¿Y cómo recibes este lavamiento? Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid tal cual eres, sabiendo que Dios no te dejará como eres. ¿Estás hambriento? ¿Estás sediento? ¿Estar bien con Dios, que tus pecados sean perdonados? Saber que tienes vida eterna y que serás cambiado al nivel del corazón. El Espíritu de Dios a través de Isaías dice, venid, porque se está ofreciendo algo que no te cuesta. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Tú te das cuenta que no tienes nada que ofrecerle a Dios. ¿Qué puedes darle a Dios para ganar su favor? Nada, no tienes dinero. Pero dice, venid. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Hay una mesa delante de ti, hablando poéticamente, por supuesto, hay una mesa delante de ti y estás aquí gastando todo tu esfuerzo, quizás en el nombre de Dios, pero vacío. Cuando lo que verdaderamente te satisface está siendo ofrecido gratuitamente. Si tú te echas y le clamas a Dios por su misericordia, y todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, todos esos sacrificios de corderos y machos cabríos y derramamiento de sangre, ¿qué habla? Habla de cómo Dios salva a los pecadores, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Día tras día, año tras año, sacrificios de animales, sin mancha estos animales, estaba hablando del Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, que se ofrecería a sí mismo como el sacrificio por el pecado, cuya sangre sería derramada para responder por nuestros pecados y liberarnos de la ira de Dios. ¿Quién rehúsa este mensaje? ¿Quién encuentra este mensaje ofensivo y lo rechaza y dicen que son buenos? Son las personas que nuestro Padre Celestial no ha plantado y un día serán desarraigadas, personas ciegas que insisten en su bondad cuando no tienen ninguna. Y si otros le siguen, están tan ciegos como ellos. Y el final es destrucción. Así que Jesús nos enseña la verdadera fuente de contaminación, es el pecado en nuestro corazón. Nos explica por qué las personas rechazan este mensaje, porque no conocen a Dios. Tercer y punto y último punto, Jesús explica esta verdad acerca de la contaminación del hombre. Lo explica en el versículo 15. Estamos agradecidos por Pedro, el representante de los discípulos. Él es el que expresa aquello que no entiende. No era el único que no explicaba, pero es el que lo expresa. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y lo que está hablando en términos de la parábola es lo que Jesús dijo acerca de lo que entra en la boca versus lo que sale de la boca. Explícanos, pide Pedro. Si los escribas y fariseos entendieron suficiente para ser ofendidos, Pedro y los otros discípulos entendieron eso. No sé si Pedro entendió más. Creo que lo que está diciendo es los fariseos, ellos fueron ofendidos, pero quiero asegurarme que entiendo por qué se ofendieron. ¿Qué fue lo que dijiste que los ofendió? Explícanos. Y Jesús, con una pequeña reprensión, también vosotros sois aún sin entendimiento. Entiende estas lecciones, hombres. Los discípulos no lo entienden, Jesús pacientemente les enseña, y ellos crecen lentamente en su entendimiento. Y ahora lo explica. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Es comida. la comida en sí misma no puede contaminarte, ese no es tu problema. Versículo 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Si quieres saber dónde está tu problema, escúchate a ti mismo. Eso es lo que contamina al hombre delante de Dios. En términos reales, esto es lo que contamina al hombre. Versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Aún después que Dios te salva y te hace una nueva creación, pero la carne está aún ahí. La carne estará con nosotros hasta que seamos glorificados. ¿Puedes estar de acuerdo conmigo en que la carne nunca mejora? Nosotros sabemos aún una batalla que no conocíamos cuando éramos inconversos. Caminar por el Espíritu y satisfacer los deseos de la carne. Esta batalla está ahí. Aún como creyentes, nosotros reconocemos de nuestra propia boca a veces que aún no estamos en casa, aún no hemos sido glorificados. Y escuchas la plática de este mundo. Escúchala. ¿Y qué ves? Ves la evidencia de pensamientos malos. De la boca de los hombres sale lo que está ocurriendo en sus mentes. Y eso es malo, lo que ocurre en sus mentes. Lo que sale de la boca, asesinatos. Nuestro Señor identificó como el Sermón del Monte, como odio. Yo nunca he asesinado a nadie, dices tú. Pero por el estándar de Dios estoy casi seguro que sí lo has hecho. ¿Acaso has odiado a alguien? Yo solo los odié por un momento. Los asesinatos se ocurren en un momento también. De la boca del hombre sale el odio, sale los adulterios. ¿Acaso las personas respetan el matrimonio, un hombre, una mujer? ¿Están realmente entregados a esa persona con la que están casadas de manera que honran a Dios? Escucha este mundo y escucharás infidelidad. Las fornicaciones o inmoralidad sexual, el mundo está contaminado en este campo, en nuestra cultura. Escucha de qué hablan los hombres y las mujeres, la inmoralidad sexual, los hurtos. La avaricia es una forma de hurto. No estás satisfecho, estás descontento, nunca tienes suficiente, siempre quieres más, quieres lo que alguien más tiene y no lo tienes. Eres un ladrón en tu corazón. Falsos testimonios, tú mientes. Mientes abiertamente y a veces sutilmente. A veces tú destruyes a otras personas con tus mentiras. Son falsos testimonios, blasfemias. Quieres decirle a las personas rápidamente lo que tú sabes, cuando lo que tú sabes está tergiversado y tu tergiversación va a destruir a la persona. Estás calumniando, al menos su reputación. ¿Te importa eso? Eso es lo que contamina al hombre. Esto es una lista representativa pequeña. Hay muchas más cosas malas que salen del corazón del hombre. Del corazón sale este mundo de iniquidad. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Tú piensas que el problema es la comida? Tu problema está dentro de ti. Así que quiero terminar. Cuatro preguntas. En primer lugar, ¿has realizado que hay algo malo contigo desde el nacimiento, desde tu nacimiento? Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza, es decir, por nacimiento, hijos de ira. ¿Has reconocido esto? Que lo que está mal contigo ha estado mal desde tu nacimiento. ¿Y realizas tú que ese problema es universal entre toda la humanidad, no solo tú, sino toda la humanidad, todo el mundo? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:9, que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por el estándar de Dios, no hay persona buena alguna, ni una tan sola. Sepulcro abierto a su garganta. Otra analogía de que de la boca sale el aroma de la muerte. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El problema no es solo contigo, sino con todas las personas. ¿Realizas tú que este problema está tan cerca de ti como tu propio corazón? Tú eres un transgresor, tú te mereces la muerte por tu transgresión. Pero realizas, por último, que Dios ha provisto una solución para el problema. Tú no eres la solución, tú no puedes resolver el problema. La solución no es negar el problema, la solución es negar que hay una explicación o solución para el problema. La solución no es algo que tú puedes proveer para ti mismo, la solución se encuentra en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se encuentra en el Hijo de Dios. Jesús es la respuesta a tu problema. El que identifica el problema es la solución para el problema. ¿Has venido a Jesús alguna vez como el amigo de los pecadores, diciendo de ti mismo que eres un pecador? Diciendo a Dios, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. 1 Timoteo 1:15 dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo añade, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el peor. Pero alabado sea Dios que Jesús vino a salvar personas como yo. Ve a Cristo y vive. Mira a Cristo y vive. Y descubrirás que Él crea nuevas personas. No somos sin pecado. Anhelamos el día en que estaremos libres del pecado. El que nos ha hecho nuevas criaturas, un día nos dará una nueva naturaleza física que esté acorde a la naturaleza espiritual nueva. La batalla con el pecado se habrá acabado. Seremos glorificados en su presencia. Anhelamos ese día. Pero hasta ese día, tú no eres lo que serás, pero ya no eres quien tú eres. Jesús cambia la vida de las personas al nivel del corazón. Él es quien tú necesitas. Mira a Cristo y vive. Y la iglesia dirá, amén. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Gracias por tu santo Hijo. Y estos versículos identifican nuestro problema y Jesús se ofrece como la solución. Que este día sea un día en que los pecadores se arrepienten y que este sea un día en que los pecadores rescatados te dan la gloria, la alabanza por lo que has hecho en sus vidas. A través de tu Hijo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.